agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Muy buenas noches, chilenos y chilenas. Radio escuchas todos.
Bienvenidos a Chile Público.
Hacemos Chile Público desde Radio Agricultura en Providencia 1208, piso 6. Y en todas nuestras frecuencias, por ejemplo, en Copiapó 101.3. También en Valparaíso, en Viña del Mar 92.5. Hasta Osorno 91.1. Aquí en Santiago de Chile.
En toda la región metropolitana somos 92.1.
Ustedes ya lo saben, la radio ahora también se ve, canal 47 en BTR, en Claro 518, GTD y Tesur 143, Mundo 114, Zapping 166 y por supuesto también en el YouTube Live de Radio Agricultura. Esto le va a gustar aquí a nuestros panelistas porque nos vamos a la Florida por los caminos del vino en su cuarta edición. Con viñas, con rica comida y un ambiente perfecto para disfrutar con familia y amigos. ¿Cuándo en la Plaza Cívica? ¿Dónde? La Plaza Cívica. 30 y 31 de mayo, la entrada es completamente liberada. Degustaciones, emprendedores, food truck, zona kids, zona pets. Asegura tu copa ya ahí en las redes sociales de Cofodep. Un fin de semana para recorrer, para probar y pasarlo bien en la comuna símbolo de la clase media chilena. Y yo decía que a nuestros invitados les va a gustar mucho este panorama de la Florida por los caminos del vino en su cuarta edición, porque es un eximio degustador de Carmener. ¿Así es o no? Bienvenido, Carlos Minami, ¿cómo
así
estás
es,
tú?
Así es, una gran cepa, bueno...
Porque además es una cepa francesa, chilena...
No, un gusto de compartir aquí con el diputado y contigo, Jorge. Y efectivamente, Carmener es una gran cepa que ha tenido un gran desarrollo. Chile además es un muy buen aporte, redescubriendo una cepa que estaba olvidada producto de la plaga que había sufrido en
Francia. Tú desaparecido el Carmener.
Exactamente.
Lo reencontramos aquí. Y yo decía que les va a gustar a los dos, porque eso es estar en casa e ir a la Florida por los caminos del vino en la Plaza Cívica. Bienvenido, diputado Álvaro Carter, ¿cómo está usted?
Muy bien, ¿y tú cómo has estado, Jorge?
Muy bien. ¿Va a ir a la Florida por los caminos del...?
A dos cuadras de mi casa.
¿Dos cuadras de su casa?
Voy caminando.
Sí, porque en auto no sé.
No, pues voy caminando y con gorro.
¿Y va por el Carmener o a lo mejor otra cepa?
Yo, a diferencia de muchos, yo reconozco que estoy descubriendo el vino. Durante muchos años...
Es un gusto adquirido.
Sí.
Es un gusto adquirido.
Lo que pasa es que yo durante muchos años era de piscola.
¿Ya?
O ron.
¿Ron? Ay, que me da esa cosa todavía, ¿no?
Y con el tiempo fui descubriendo la nobleza del vino. Y me suscribí a varias revistas, he ido estudiando, he ido aprendiendo. Por lo tanto, sin querer hacer más propaganda al evento que va a haber en la Florida, me ha servido de harto, porque he conocido a muchos enólogos, me han ido diciendo cómo se va probando con los chocolates, con carne.
Más de 30 viñas van a ver el 30 y 31, desde el Valle del Elqui hasta el Maule.
Sí, y es un mundo que uno se ha perdido. Yo... Sí, lamento no haber descubierto el vino más joven. Lo descubrí a eso de los 40, 37, 38 años. Pero es increíble, porque hay vinos para carne, hay vinos para colado, para queso. Y los enólogos van enseñando ahí cómo hacer las mezclas. Y es increíble, se pasa bien. Tal vez con los años uno va a descubrir esas cosas. Bueno.
Partamos
en todo caso decir que tenemos en este punto una gran
coincidencia. Una gran coincidencia.
Ahí con
muy
una
bien,
buena,
partimos
una
bien.
Buena convergencia.
Listo, partimos bien.
Anótenlo.
Además.
Retirémonos antes que nos vayamos en baja.
Porque además está haciendo frío, como que uno. Tomar piscola aquí en vino, no.
Ah, pero nunca
una,
piscola.
Pero una copa de vino ahí con este clima.
Fue joven alguna vez la vida, ¿no?
Sí, claro, soy joven todavía, diputado. Ahí con una.
joven y alocado, joven y alocado.
Iba a decir una chimenea, bien, no se pueden hacer chimeneas, pero no sé, un brasero, ya. Oye, entremos en materia, queridos contertulios, porque. A ver, les voy a poner un ejemplo. Si una persona dura poco tiempo en su trabajo, usualmente hay dos razones. Razón uno, no le gustó la pega. No le gustó la pega, se llevó mal con el jefe. Me voy, me aburrí esta cuestión. Ese fue el subsecretario de Ciencia. me aburrí, no me cae bien la jefa, no estamos de acuerdo en cómo llevar adelante, listo. Segundo caso, si duro 2 meses la pega, hice mal la pega, y como hice mal la pega, de arriba me dijeron que hasta aquí llegaba y que iban a buscar a alguien que hiciera mejor la pega. Caso de ambas ministras que fueron defenestradas de las carteras de seguridad, emblemática además, porque yo creo que este gobierno ganó gracias a lo que presentaba en materia de seguridad, y también a la ministra vocera. ¿Estoy bien o estoy mal, Carlos Minami?
Mira, yo lo que creo es que el presidente actuó con harta rapidez. Como ha subrayado la prensa, batió un récord. Es la primera vez que se produce un cambio de gabinete tan rápidamente luego de instalado el gobierno. Son 69 días, creo.
Oye,
que
duraron. Oye, yo leí el cambio de gabinete de Patricio Elwin, del cual tú fuiste parte, 3 años y tanto.
Eso fue en septiembre del 92 y fue además a instancias de los que partíamos. Yo he contado muchas veces la historia. Yo partí porque Ricardo Lagos me lo pidió, que lo acompañara, que fuera jefe de su campaña en ese momento. Y salimos juntos, y salieron también, si no me equivoco, Juan Hamilton, que iba a ser candidato a senador, y Germán Correa, que iba a asumir la presidencia del Partido Socialista. Entonces, no fueron decisiones que tomara el presidente de la República por incompetencia, sino que fueron decisiones que tomamos los que renunciamos por nuestra propia voluntad. Incluso a mí el presidente me dijo, piénsalo bien, no cambies pan por charqui, cosas de ese tipo.
No creo que le haya dicho que
me dijo,
pan por charqui.
Claro, porque era evidente que nosotros íbamos a perder esa primaria con Ricardo Lagos. Era la época de una gran fuerza, la época cristiana. El nombre de Frei Ruiz Tagle también suscitaba muchas adhesiones, al punto que ganó en primera vuelta con 50 y tantos% 56% una de las votaciones más altas en elecciones presidenciales. Entonces, ese es el caso. Ahora, yo creo que aquí el presidente Casa actuó con rapidez. A mí me parece que la parte más delicada de todo esto fue finalmente la propia declaración que hizo la ministra Steiner, porque si había un compromiso muy importante del gobierno con Chile, el tema de la seguridad. Entonces, cuando la ministra dice, mire, la verdad es que yo no sabía que había que proponer un plan, dejó en evidencia que no había un plan, dejó en evidencia también el vacío que había en torno al Ministerio de Seguridad, y creo que esa es una prioridad que el gobierno tiene que enfrentar. Creo que la designación de Arrau, una designación de alguien que yo no lo conozco, pero viene precedido de una muy buena trayectoria desde el punto de vista de sus competencias técnicas, y yo creo que también políticas. Entonces, la verdad que por Chile yo espero que a él le vaya bien, porque creo que cuando los gobiernos defraudan las promesas, no solamente se hacen daño a ellos, sino que le hacen daño al conjunto del país.
A propósito del ministro, del nuevo ministro Arrau, no tiene una trayectoria en sí en seguridad, pero todo el mundo dice, es un tipo mateo, es un tipo disciplinado, es un tipo que hace la pega. ¿En seguridad necesito un especialista, necesito alguien que...?
Yo creo que la función de un ministro tiene mucho que ver con la política, tiene mucho que ver con la comunicación, y tiene que ver también con la capacidad que tenga de rodearse de buenos equipos. Probablemente la ministra Steiner sabía más de algunos temas de seguridad desde la perspectiva del Ministerio Público, desde la perspectiva de la Fiscalía, que el propio ministro Arrau, pero eso no fue suficiente como para hacer una buena gestión. Entonces, yo no sé, creo que la capacidad de los ministros tiene mucho que ver con esto, con la capacidad de comunicar, con la capacidad de entender de qué es lo que se trata, con la capacidad también de generar elencos que sean con buenos especialistas, que pueda establecer una relación fluida con las policías, y eso tiene mucho que ver con la política y con el sentido común también.
¿Estoy bien o estoy mal? ¿Hizo mal la pega la ministra Steiner y la ministra vocera y el subsecretario no estaba contento con la jefa?
Mira, yo creo que hay que dejar sumamente claro que la decisión de los cambios de gabinete o el nombramiento de los ministros es una atribución que es justa, es única del presidente de la República. Por lo tanto, él mismo en la conferencia de prensa ese día lo dijo. Yo no esperaba que los cambios fuesen a darse como se están dando, pero yo necesito ajustar y tomar velocidad en el gobierno, porque la gente está esperando resultados. Frente a eso, frente a las críticas, hay dos caminos. Están los que dicen, oiga, ¿sabes qué? Acá no hubo liderazgo, acá no sabían nada, que son puros problemas, y un poco la teoría Manucheri. ver siempre el vaso medio vacío.
La teoría Manucheri.
La teoría, sí, porque Manucheri es todo el todo.
Lo retó la señora Dorothy en la semana, el diputado.
Bueno, pero era esperable. Era esperable, porque él está bien, tiene derecho y sus atribuciones están sumamente bien estipuladas respecto a que él tiene que fiscalizar, que él tiene que legislar y representar. Pero cuando ya comienzan a preguntar cualquier cosa solo para ganar un punto de prensa, se olvida de que el Congreso no es un show, no es un reality show. Eso es lo que pasa con el diputado Manucheri. Se pasa, como se dice coloquialmente, de pueblo. Aquí y se pasa 3-4 pueblos. Yo soy de la línea contraria a cómo comunicar las cosas como lo hace él. Yo creo que uno tiene que ser serio. Hoy, durante años, la política ha estado rodeada de personajes que lo que hace es ridiculizar esta profesión. Y para lo que lo tratamos de hacer de forma más ordenada, más limpia, dignificarla, y nos cuesta más. Porque dice, pero si usted lo único que quiere es cámara. Pero miren ese diputado. Miren cómo anda haciendo, tirando billetes, descalificando medio mundo. Creo que esa no es la forma de hacer política. Por lo tanto, por eso digo que finalmente esta es la teoría Manucheri. No, es que no hay liderazgo. Yo lo prefiero ver desde el otro lado, con el vaso medio lleno. Y que acá el presidente dijo, bueno, acá hay que acelerar. Por lo tanto, estos cambios van entendiendo que nosotros estamos en un gobierno de emergencia. Y no podíamos esperar 60 días más. Si 60 días... No el presidente, más que ustedes o yo, no estaba conforme con la ministra, que a todo esto, un gran cariño a las dos ministras, a la ex ministra Steiner y también a Mara Cedini. No tengo nada que decir contra ellas. En el tiempo que fueron ministras, siempre ambas muy, muy amables y siempre entregando la información que uno requiriese. Independiente de eso, si el presidente sintió de que no estaba a la velocidad que él necesitaba, él tenía todo el derecho a hacer los cambios. Y en la lógica de lo que hemos dicho desde el año pasado, que estamos en un gobierno de emergencia, los cambios no podían demorarse más tiempo. Porque el presidente sentía, especialmente él, de que no se estaba logrando el cometido. Y por Chile, como muy bien dice Carlos, hoy día tenemos que luchar con todo contra la delincuencia y el narcotráfico. Porque mientras más nos demoremos, los únicos que ganan, no es ni la izquierda ni la derecha, son los malos.
Ahora, durante todo el periodo que pasa entre que el actual presidente José Antonio Kast es electo hasta que él nombra su gabinete ahí en cerca de Apoquindo, ahí en la Moneda Chica, como le gusta llamar a todos, o la OPE, la Oficina del Presidente Electo. Se especuló que el ministro de Seguridad iba a ser Rodolfo Carter, que iba a ser Enrique Basaletti, hoy día diputado, senador y diputado respectivamente. Ambos han estado, además, han venido a este programa. Se especularon muchas cosas más, que Rodolfo Carter habría pedido ser viceministro de Defensa y de Seguridad. Yo sé que usted no me puede decir si sí ni no, pero...
No, él siempre dijo de que él iba a ser senador hasta el último día. Él fue una elección no para decorar una llegada al gobierno, es porque él fue a trabajar por la gente de la Araucanía.
Pero le fueron a decir que fuera ministro de Seguridad, pues.
Pero él desde un principio dijo, yo soy senador desde que salió electo. Yo soy un senador de la región de la Araucanía. La gente de la Araucanía está aburrida.
¿Nunca pidió ser entonces ministro de Defensa y Seguridad?
Mire, siempre hay trascendidos o cosas que no son reales. Él lo que quiere es poder sacar la región que representa adelante. Y ese es su norte. Algunos tratan de ponerle un poco más de pelo a la sopa para poder lograr
noticias. Yo incluso tengo más comidillos.
Sí, pero mire, las veces que me han llamado...
Quiero ser ministro de Seguridad. Quiero ser ministro de Seguridad y quiero ser ministro de Defensa. Y además yo voy a nombrar el que va a quedar de senador en la Araucanía, y porque no puede ser Ruth Hurtado. Así, usted sabe, diputado, aquí los WhatsApp volaban en esa época.
A mí... Incluso me llamó
Lucho
un medio escrito diciendo, ¿así que usted va a renunciar a la Cámara? Le digo, ¿por qué? No, porque usted va a ser senador. ¿No? Sí, porque usted va a ser el que va a reemplazar a su hermano. La gente que trabaja conmigo, de hecho, me llamó asustada, me dijeron,
¿Nos vamos a Temuco?
Sí, yo le dije no. Pero ¿y si su hermano renuncia? Bueno, tendrá que el partido decidir quién lo reemplaza. Pero yo no voy a dejar la Florida. Uno no está en política para quedarse en lugares seguros. Uno está en política para poder...
Nunca me sonó su nombre en todo caso aquí en todos los WhatsApp.
Porque yo salí muy rápido a decir no.
Olvídalo. No, yo voy a ir diciendo no.
Hablé con dos o tres editores.
Dijeron que el diputado iba sí o sí a la elección de senador en la siguiente. Eso sí salía en los WhatsApp.
No, tampoco. En política una semana es una eternidad. hoy día lo importante es que podamos avanzar en mejorar el gobierno. Y todas estas cosas que se inventaron dan lo mismo. Hoy día el ministro es el señor Arrau. El ministro Arrau. Y hay que entregarle, tanto el senador Carter y yo, vamos a entregarle todo el apoyo para poder sacar adelante el país. Si eso es el norte, ya. Todo lo otro no sirve de nada. Pero, es algo para terminar la idea. Es algo que podemos comentar. Pero la persona que nos va escuchando hasta ahora en el taxi, que nos va escuchando en el metro, ¿de qué le sirve ese comidillo? Nada. Lo que necesita es que el ministro se empodere y haga funcionar las policías bien.
Perfecto, estamos de acuerdo. Salgamos ese cucuchenteo de febrero. Pero hay algo que decía Carlos que se ha conversado y se ha insistido mucho también. Traen a la ministra Steiner, porque yo decía, por X motivo, no asume Enrique Vassaletti, no asume Rodolfo Carter, asume la ministra Steiner. De hecho, la ex ministra Cedín también dice, durante la campaña estuvimos hablando con la ministra Steiner, patinazo, porque se supone que ella era fiscal en ejercicio en ese momento, bueno, en fin. Pero la traen, y uno esperaría que, claro, se le entrega como, no sé, una carpeta, mira, esto es lo que nosotros tenemos pensado para el Ministerio de Seguridad, este es el plan. Pero ella tal vez demasiado sincera, poco política, dice, no hay plan. Entonces llama la atención que la principal bandera de lucha del actual gobierno durante la campaña haya sido la seguridad y no haya plan, porque uno escuchaba que el escudo fronterizo, que la zanja, que las cárceles, que nuevas cárceles, anduvieron en el Salvador, el SECOT, pero eso es de los amigos venezolanos. ¿Cómo se llama el del Salvador, la cárcel del Salvador?
Tiene una sigla.
¿Qué es la cárcel del Salvador, etcétera, etcétera, etcétera? De eso no hemos visto nada. No hemos visto nada. Y a lo menos, es preocupante. Yo imagino que en esos gabinetes ampliados, ¿no es cierto?, en Cerro Castillo, alguien habrá levantado la mano y dice, presidente, ¿hay o no hay plan en seguridad?
Sí, hay que trabajar. Cierto. Creo que las cosas siempre se podrían hacer mejor. Y acá se tienen que hacer mejor, sin duda. No tan solo por un tema de campaña, no porque se habló de eso, sino porque realmente hay chilenos muriendo. Y todos los días, a cada rato vemos asaltos. Lo que pasó el fin de semana con el exministro del Tribunal Constitucional demuestra de que hoy día da lo mismo quién eres, de color que seas, la profesión que tengas. La delincuencia o el crimen organizado o el narcotráfico, cuando quiere cruzar la línea, lo hace. Y acá resultó que se encontraron con una persona que estaba armada y se defendió legítimamente. Lo cual terminó en que uno de los delincuentes, menor de edad, falleciese en el lugar.
14 años.
14 años. Entonces, yo creo que, insisto, sí, uno podría entrar en la crítica completa y total, y decir, mire, no se ha hecho nada, que es un poco lo que está pasando con la izquierda. Pero tampoco no ha habido, de parte de ellos, un plan X. Yo puedo criticar y decir, ¿sabes qué? Estás haciendo las cosas mal, porque este es el camino. No supieron hacerlo en 4 años, ni tampoco supieron hacerlo sí,
diputado, pero
hoy día.
El gobierno no lo tiene hoy día a la izquierda, el gobierno lo tiene.
Yo lo sé.
Esperaría el plan del gobierno.
Yo lo sé.
Que la oposición nos presente yo una alternativa está pero, muy bien, pero es como para la discusión.
Pero hoy día ayer, el presidente anunció que el 1 de junio se va a entregar el plan, y el día siguiente, el 2 de junio, el ministro Rau, en una comisión del Senado, va a complementar la presentación del día anterior a fondo, frente a los senadores. ¿Se está entregando lo que se está pidiendo? Sí. ¿Se está cumpliendo con la palabra? Sí. Después de eso, tenemos que avanzar en más hechos. Hechos que también están sucediendo hoy día. Tercer vuelo con indocumentados que se han sacado, decomisos de droga. Pero claro, en una situación
lo que sucedió en Temucuycuy, también. La detención de
varios operativos, varios operativos en Temucuycuy, ¿sí?, en Temucuycuy sin ninguna baja. Recordemos que en el gobierno de Gabriel Boric, la ministra entró diciendo, voy a ir a Gualmapu. ¿Y qué pasó en Gualmapu? Le sacaron a balazo. Todo el mundo decía, pero ¿cómo dices eso? Si eso es demasiado coloquial. Pues sí, es verdad, la corrieron a balazo. Dijo, no, yo vengo a Temucuycuy. Tuvo que salir arrancando. Entonces, cierto, tal vez esta oleada de información hace de que no se pueda ver las cosas claras. Pero yo estoy seguro que a partir del 1 de junio las cosas van a cambiar.
Mira, yo entiendo el rol de ser diputado de gobierno. Diputado no siempre es fácil. Hay que defender cosas que
es más
son...
Fácil, ¿es más fácil ser senador?
Evidente. ¿Sí? Hay que defender cosas que de repente no son tan fáciles de defender. Yo entiendo que, claro, cuando uno dice, mire, las cosas se pueden hacer mejor, el problema queda aquí un poquito más delicado. Y que trascendía a la ministra Steiner, es que no hay un plan. Eso es lo que, entonces no es que uno haga mejor o peor la aplicación del plan, el problema es que no había un plan, y eso la verdad es que denota mucha improvisación. A mí me llama la atención que eso haya ocurrido de esta manera, porque si había algo que era prioritario, era justamente eso. Incluso que habíamos tenido ocasión de conversar, yo creo que con el propio diputado, con el hoy día diputado Bacelletti, yo entendía que había un plan. Entonces el reconocimiento de la ministra fue en verdad muy, muy fuerte, y reitero, espero que esto se pueda corregir.
No había un nombre. No había un nombre tampoco, eso es porque si llegan donde la ministra, la ex ministra Stein, que no había un nombre.
Exactamente, entonces creo que ahí hay que, desde el punto de vista de la oposición, lo que se ha hecho es poner en evidencia que no había un plan, y en eso creo que la oposición no está inventando, está haciendo una constatación que corresponde con lo que dijo también la propia ex ministra.
Carlos, a propósito de algo similar, pero en el plano económico, ¿eh? Mucha gente le podrá gustar o no gustar, ¿no es cierto? El plan de reconstrucción, la reforma tributaria, como quieran llamarle, pero sí que el ministro Quirós sí tiene un plan. Sí. Y tiene un objetivo, sí, y tiene meta, y uno podrá decir que sí, que no.
Contraste muy fuerte con lo que ocurre en seguridad.
Pero sí hay un plan. De parte del Partido Socialista incluso se ha dicho, ¿sabe qué? Nosotros estamos dispuestos a conversar ese plan. Pero dentro de la oposición, otro, no sé si al nivel de negar la sal y el agua, pero han sido mucho más críticos. No hay mucha disposición a conversar. El ministro Alvarado incluso se abrió a conversar, no solamente con el Socialismo Democrático, incluso se abrió a conversar con fuerzas más allá de ustedes dentro del mundo de la izquierda. No hay entonces, asumo yo también, una posición clara respecto de la oposición acerca de cómo se va a discutir el plan de reconstrucción.
Es cierto, yo creo que no hay una oposición clara, y yo espero que la haya. Yo personalmente escribí una columna que se publicó el día viernes pasado, haciendo ver de que es cierto, el gobierno tuvo un triunfo en la Cámara de Diputados al aprobar con una mayoría sólida el proyecto de reconstrucción, pero pagó también costo. Yo creo que uno le dio un protagonismo, a mi juicio, excesivo al PDG y a Parisi, que yo creo que puede terminar costando caro hacia adelante, y sobre todo también dejó a una oposición derrotada, sin lugar a dudas, pero y también como agraviada, como una oposición que quedó mal parada en todo esto. Vistas las cosas desde el lado de la oposición, también el balance es crítico. La oposición no obtuvo nada, termina siendo una fuerza política estéril que no es capaz de conseguir nada, y no se logró perfilar como una fuerza que tiene una propuesta, que tiene alternativas.
Fue todo lo contrario de lo que hizo el PDG. Entonces, tú dices que el PDG le va a costar caro.
Claro, no, el PDG hizo su negocio. Yo lo que digo es que este negocio para el gobierno puede terminar costándole caro hacia adelante, porque lo pone en una condición de protagonismo que no sé qué es lo que va a dar respecto de eso. Y tengo también, reitero, una visión crítica de cuál fue el comportamiento de la oposición. Apareció como una oposición obstruccionista, estéril, porque no obtuvo nada y que no logró proyectar una alternativa. Entonces yo espero que las condiciones del debate en el Senado sean distintas. Creo que han habido buenas declaraciones por parte del gobierno en el sentido de decir, mire, aquí podemos darnos más plazo, corregirle un poco la plana al ministro Quirós, que quiere imponer las cosas trochimuchas. Entonces creo que se pueden dar condiciones como para que pueda pasar algo del tipo de lo que ocurrió con el proyecto de pensiones, donde finalmente se generó un acuerdo bastante, bastante amplio. Entonces creo que ese puede ser el modelo a tener presente para los efectos de que este proyecto, entre comillas, de reconstrucción pueda salir adelante y sea algo que tenga un respaldo popular y social masivo, porque es otra cosa. O sea, el gobierno tuvo una victoria en la Cámara, pero va perdiendo la pelea en la sociedad. En la sociedad, la mayoría de la gente considera que es un proyecto inadecuado, que no es bueno para el país y que es un proyecto que favorece a los sectores de más alto ingreso.
Y es así, porque de eso finalmente, desde ese panel habla también la oposición. De hecho, hablan de esta reforma tributaria para los súper ricos.
Yo creo que efectivamente, si uno tiene que indicar quiénes son los más beneficiados, son ellos. Ahora, todo esto con un argumento. Yo entiendo que de lo que se trata aquí no es la intención de ponerle plata en el bolsillo a los más ricos, sino que está la idea de que son los más ricos los que invierten y que por esa vía se puede reimpulsar
el crecimiento.
Ahora es una vieja teoría, es la vieja teoría del chorreo, de darle a los que tienen más para los efectos que en algún momento esto chorrea hacia abajo. O sea, esa fue una teoría que estuvo muy en boga durante los 80, que finalmente no funcionó. Terminamos con un 40% de pobreza al final de la dictadura. Entonces, yo creo ya que es un proyecto que no es bueno para Chile en las condiciones en que está, y pienso que podría haber un acuerdo. Yo indicaba por lo menos 3-4 grandes temas en torno a los cuales se puede construir un acuerdo. En primer lugar, fijarle un plazo fijo y los recursos necesarios para terminar con la reconstrucción, y ese ahí es un déficit del gobierno anterior que hay que buscar corregir. Segundo lugar, buscar incentivos que sean efectivamente capaces de impulsar el crecimiento y el empleo. En tercer lugar, establecerse y tomar en serio el compromiso que hizo el presidente Kast de que no iba a poner en cuestión beneficios sociales como la PGU, como la gratuidad. Y en cuarto lugar, buscar también un escenario de convergencia para que el déficit fiscal vaya disminuyendo y no aumentando, que sería el efecto que puede tener este proyecto si se aprueba de la forma en que está.
Diputado, ¿qué le pareció, a propósito, lo decía Carlos, también el protagonismo del PDG? Que es relativamente normal, ¿no es cierto? El gobierno espera contar con los votos de los propios, entonces, pero eso también invisibiliza un poco tal vez la intervención o los cambios, los matices que se puedan existir dentro de la fuerza oficialista, y le entrega poder a los incumbentes, o lo que uno dice, bueno, y esto no estaba necesariamente contado. El gobierno esperaba no tener un triunfo, pese a que probablemente tenía los votos, pero no quería un triunfo pírrico en la Cámara, sino que esperaba algo más holgado, y termina sumando a la gente al PDG.
Sí, lo del PDG es una luz de alerta más para el gobierno de Kast, para la izquierda. Hoy día la encuesta que hemos visto en las últimas dos semanas habla que la izquierda cada día tiene menos, si el gobierno le va mal, como dice Carlos, que puede ser, están dentro de las críticas, al que está yendo peor es a la oposición, porque se están dejando llevar por la teoría Manucheri. ¿Qué es lo que hizo el PDG? De manual. Dejemos que se pelee, dejemos que griten, que hagan lo mismo de siempre, lo que tiene aburrido a la gente, y nosotros abrámonos al diálogo. Y pues, y al parecer, la izquierda nos ha dado cuenta de que la fórmula de los últimos 10 años no les funciona. Y están provocando rechazo de la gente, sin necesidad de que la derecha, que tenemos nuestros propios problemas, como todo gobierno, tenga que intervenir. Entonces, cuando yo escucho, por ejemplo, lo de la teoría de esta reforma para los más ricos, los mismos que gritan eso no dijeron nada cuando Boric, hace 3 años atrás, le entregó a SQM el litio. Durante años Boric, el presidente, cuando era parlamentario, cuando estaba en la Chile, decía, Ponce Lerú, Pinochet, nosotros cuando lleguemos al gobierno los vamos a sacar. Y unas consignas increíbles. Llegó al gobierno, ¿y qué pasó? ¿Lo invento yo? ¿O es realmente lo que sucedió? Que le entregó, le extendió el contrato a SQM por el litio. Aquellos que gritaron en la calle que personas se habían quedado con las riquezas de Chile, después lo terminó elogiando y le dijo, no, siga usted aquí extrayendo el litio. ¿Qué quiero decir con esto? La izquierda de hoy día, no la de Carlos, porque la de Carlos era bastante diferente, dura ideológicamente, pero eran unos caballeros. Los estuve revisando ayer y antes de ayer, en el domingo y el feriado, en varios casos bien emblemático, y se comportaron a una altura que la izquierda de hoy no sería capaz de llegar ni a los talones. O sea, lo que tenemos hoy día, por ejemplo, en Fuerzas Armadas, me estoy saliendo un poco el tema, es gracias a Ricardo Lagos. Ricardo Lagos fue lo suficientemente inteligente de darse cuenta de que un país fuerte, un país que quiere crecer, no tan solo tiene que ser lo económico, sino que también en sus Fuerzas Armadas. Y él le dio la fuerza que hoy día tiene nuestra Fuerza Armada. Y que la izquierda actual, liderada por Gabriel Boric, se la despilfarró. Entonces, yo entiendo todos estos gritos, y también entiendo lo que tú me dices a mí respecto a que es difícil ser diputado de gobierno, pero también entiendo que es difícil para ti ser crítico de una izquierda que, si tú les dices un centímetro que están equivocados, te gritan, te funan, te persiguen, te tiran agua, te tratan de traidor, cuando ellos han traicionado más veces los ideales de ustedes, por los cuales ustedes tanto lucharon. Ninguno de los que está hoy día en la oposición habría sido capaz de lo que hizo cualquiera de ustedes. Yo, estando no de acuerdo ideológicamente, ¿cómo se comportaron? Ninguno, porque primero no se hubieran levantado temprano. Mira, partiendo por ahí.
Mira, en todo caso, no sé, yo soy parte, por lo menos, de los que hemos sido crítico de la pública respecto a la gestión, sobre todo la del primer periodo de Gabriel Boric. A mí me parece que todo lo que se hizo respecto del primer proceso constitucional fue un gran desastre, que finalmente marcó de manera muy muy definitiva el curso del gobierno del presidente Boric. Soy muy crítico también de toda
nunca
la teoría.
Y nunca voy a terminar de entenderlo, hemos conversado, yo sé, 40.534 veces, nunca voy a entender por qué terminaste de todas maneras semana a semana en este programa
la idea de que había que hacerle una cantidad importante de correcciones, creo que se habrían hecho, bueno, nadie ya podrá saberlo a esta altura, pero bueno, las cosas estaban enrieladas de una determinada manera que fue una tragedia, y el resultado marcó de manera completamente definitiva las capacidades del gobierno del presidente Boric hacia adelante. Ahora también hay que convenir que el presidente Boric salió de una manera bastante distinta de cómo entró. Yo quiero creer que hubo un cambio muy importante en sus convicciones, que hoy día piensa de manera muy muy distinta a como pensaba al inicio, y al inicio efectivamente tuvimos un comienzo que fue un desastre. Toda la designación de la ministra del Interior era francamente un número equivocado completo.
La ministra de Justicia, que no, ni siquiera era abogada.
Hubieron y todo eso se pagó realmente muy muy caro el gobierno. Ahora yo creo que va a ser muy importante hacia adelante ver el Frente Amplio está en todo un proceso de discusión, ver qué es lo que sale, porque yo creo que hay aquí una duda que es razonable, en el sentido de si los cambios que se hicieron con posterioridad a la derrota del plebiscito del 22 fueron cambios que responden a una convicción sincera, o fueron cambios dictados por la ocasión y por la obligación de la oportunidad. Eso habrá que ver. ¿Qué tan
sincero? Yo tengo la impresión que fue en el caso del presidente
es un cambio de convicción sincero, pero habrá que ver si eso corresponde también al conjunto del Frente Amplio.
Oye, y a propósito un poco de eso, quiero hacer el nexo con la primera pregunta también, porque, insisto, las personas, está bien, ven un gobierno que puede hacer cambio o no, tú dices, bueno, uno, en este momento estamos haciendo una oposición estéril, porque no tenemos una propuesta, estamos haciendo una oposición estéril porque no conseguimos nada, el PDG sacó sus cositas ahí a propósito de la discusión de la ley. El mundo del socialismo democrático, al final, que está tironeado por los amigos del ADC, y está tironeado por los amigos del Frente Amplio y el Partido Comunista, pero pareciese ser que ese mundo del socialismo democrático es el que termina poniendo la mayoría en esa balanza. ¿Son el partido más grande o no de la oposición, el Partido Socialista o el Frente Amplio?
Desde el punto de vista de la representación parlamentaria depende. No sé si se suman los parlamentarios, quizás el PS un poco más, porque el Frente Amplio son bastante más en la Cámara de Diputados, pero tienen una representación menor
en el Senado.
Ahora yo creo que cualitativamente el Partido Socialista, por su trayectoria, por su densidad intelectual política, tiene una responsabilidad en algunos casos mayor. Y yo creo que ese es un debate, cómo el Partido Socialista la ejerce, cómo no se deja tironear por lado y lado y es capaz de tener un punto de vista, sacar adelante una visión y entrar también en la competencia. Si el Frente Amplio quiere competir por el liderazgo de la izquierda, me parece que es legítimo, pero el PS también tiene que ser capaz de responder, y en eso yo creo que también hay lugar a una revisión crítica de lo que fue la actuación del Partido Socialista, que yo creo que entró ya de manera mucho más orgánica al gobierno del presidente Boric.
Luego del plebiscito,
pero no lo hizo sobre la base de dejar convenidas estrictamente cuáles deben ser la forma, los contenidos, cuáles iban a ser los bordes de las definiciones que el gobierno iba a tomar de aquí para adelante. Entonces creo que eso también lo puso al Partido Socialista un poco en la condición de que iba de manera subordinada detrás del Frente Amplio.
Y a propósito del Partido Socialista, ¿tiene candidato? ¿Se habla de Álvaro Lizalde para la presidencia?
Falta mucho para eso. O sea, el mandato de Paulina Dohanovic tiene casi un año por delante, hasta abril del próximo año. Entonces creo que yo lo que esperaría es que se creen las condiciones, se cree un debate suficientemente importante, denso, profundo.
Usted viera estos WhatsApp, aquí me escriben los amigos, compañero Pomar, invite no sé quién.
Yo esperaría ya que se cree una arena en donde comiencen a surgir también figuras jóvenes. Yo creo que la reconexión del Partido Socialista y de la izquierda con la ciudadanía va a pasar también por redefinir muchos conceptos, pero también va a pasar por la afirmación de nuevos liderazgos.
Vamos a hacer una pausa, señor Luis Fraile, acá en Chile Público. Ya volvemos con más.
vuelve la Florida por los caminos del vino. Ven a disfrutar de los mejores vinos de nuestro país. 30 viñas, desde el Valle del Elqui hasta el Valle del Maule, se reúnen en la Plaza Cívica de la Florida este 30 y 31 de mayo. Emprendedores, food trucks, música en vivo, zona kids y zona pets para compartir en familia. Entrada liberada, la Florida por los caminos del vino, en su cuarta edición. Para degustar, asegura tu copa en nuestras redes sociales. Te esperamos 30 y 31 de mayo, Plaza Cívica de la Florida, junto al Metro Bellavista de la Florida.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Atención, radio escuchas, porque vuelve la Florida por los caminos del vino en su cuarta edición, con viñas, con rica comida y un ambiente perfecto para disfrutar con familia y amigos. ¿Dónde? En la Plaza Cívica, 30 y 31 de mayo. La entrada es completamente liberada. Usted va a encontrar degustaciones, emprendedores, food trucks, zona kids, zona pets. Asegura tu copa ya. Lo puede hacer en las redes sociales del municipio, en las redes sociales de la COFODEP, la Corporación de Fomento y Desarrollo de la Florida, porque esto será un fin de semana para recorrer, para probar y pasarlo bien en la comuna símbolo de la clase media chilena. Además, a dos cuadras ahí de la casa.
Y si va sin manejar, eso es importante. Hay que decirlo mil veces, porque la gente dice, no, si no pasa nada. Sí pasan cosas.
Así que, no, aparte que está ahí...
Tiene metro.
Debe ser
de uno de los lugares más conectados de todo Chile. Por lo tanto, sí. No hay excusa de ir en auto.
Quiero invitarlos a conversar. Tu diputado lo nombraste durante el primer bloque, que fue lo que le sucedió al expresidente del Tribunal Constitucional, que en su casa de San Miguel repelió. O sea, tiene que salir, imagino, como la... No sé, la sentencia, pero a lo que uno conoce en defensa absolutamente propia, ¿no es cierto? Y él fue bien concreto cuando relata lo que sucede. Dice, yo aquí defiendo mi casa, defiendo mi familia. Muere un delincuente, independiente que sea joven, también ahí yo quiero ser bien enfático, para mí es un delincuente, 14 años, baleado. Vimos imágenes de los familiares ahí también, que uno de esos también lo puede entender, más allá de que sea un delincuente, la preocupación de los familiares, de los padres. Y creo que esto sirve para también volver a hablar de la responsabilidad de los menores de edad, para volver a hablar acerca de si es necesario bajar la edad, si es necesario que las personas, usualmente entre los 16 y los 18, también pueden asumir penas más exigentes, condenas más exigentes. Las mismas organizaciones criminales sabemos que van detrás de menores de edad porque saben que las condenas, las penas son menores, hay regímenes semicerrados, hay cosas más flexibles. Esas mismas personas tienen plena conciencia de lo que sucede, porque rápidamente uno lo ve, empiezan a gritar, oye, si soy menor, si en una semana más salgo, oye, si soy menor, aquí no pasa nada. Y ahí también, Carlos, volvemos a hablar de algo que muchas veces hemos señalado también aquí en el programa, que siempre, en términos a lo menos políticos, se ha visto como al mundo de la derecha más enérgica en el combate a la delincuencia, la izquierda con algunos matices. En palabras tuyas, que yo recuerdo alguna vez, eso de romantizar algunas cosas de la delincuencia, entendiendo que no estamos hablando de un señor que se fue a robar una manzana ni una gallina, pero eso también que ha sido un error de la izquierda en los últimos años. Parto contigo.
Mira, yo creo que efectivamente la izquierda viene haciendo un camino porque partió de una cierta idealización, una visión un tanto ingenua de lo que era la delincuencia en su época. Cuando uno leía, por ejemplo, los libros de historia, los delincuentes de la época del siglo XIX, de alguna forma incluso eran ensalzados por los historiadores como gente que estaba luchando, que se rebelaba en contra del hambre, que robaban mucho por hambre. Yo creo que eso ya dejó de ocurrir. La gente que no roba por hambre, roban por prestigio, roban por otras razones. Y en ese sentido yo creo que la izquierda iba haciendo una fuerza. Me parece que en eso el ícono de ese esfuerzo fue Carolina Toa, que hizo una contribución bien importante en todo el periodo en que estuvo a cargo de la seguridad del país, con una labor legislativa que yo creo que va a ser muy importante entregando por los instrumentos que entregó para los nuevos gobiernos. En eso a mí me parece que también la izquierda ha hecho rápidamente, obligada por las circunstancias, un cambio bien, bien significativo en sus apreciaciones, al punto de que, siendo contraria, por ejemplo, a la presencia de las Fuerzas Armadas a través de los estados de excepción, se abrió a esos estados de excepción, se ha manejado de esa manera la Araucanía, donde ya a esta altura se ha hecho un rito a extender el periodo para la presencia de las Fuerzas Armadas en territorios delicados como el territorio de la Araucanía. Entonces creo que efectivamente la izquierda le ha costado. La izquierda también trata de poner sobre la mesa algo que yo creo que también es muy importante, que aquí hay que ser duro, hay que ser enérgico en los temas de represión, pero hay también temas de prevención y hay temas también de rehabilitación posterior. Entonces esto es un conjunto, es un paquete donde cuando se dice simplemente mano dura, la verdad es que se está simplificando al extremo y se comienzan a dejar de lado estas dos otras dimensiones que son tan importantes como la prevención y como la rehabilitación posterior.
Un tipo de 16 años a la salida de nuestro glorioso Instituto Nacional, con un overol blanco que tira una molotov a carabineros, ¿es un delincuente o no es un delincuente?
Es un delincuente. Yo creo que es un delincuente. Y la verdad es que todavía yo no logro entender cómo llevan años los overoles blancos funcionando desde el Instituto Nacional y las policías no son capaces de detectar eso, que no debe ser una organización terrorista altamente sofisticada, pero que ha seguido funcionando.
Tal vez por el mismo hecho que son menores, tal vez, en donde la persecución es más...
Está bien, pero la policía tiene derecho a detener a los menores. El tema es que lo que pasa respecto después del régimen carcelario, tienen que ser puestos en una condición especial, van al Sename, que no es un lugar de...
Donde, mejor niñez se llama ahora.
El viejo Sename, donde la rehabilitación no era precisamente lo que lo caracterizaba. Entonces, creo eso, creo que tenemos mucho que avanzar, pero siendo capaces también de poder avanzar en esas tres dimensiones: prevención, represión y rehabilitación.
Y los socios de ustedes de los últimos años, puntualmente el Partido Comunista, que siempre ha romantizado esta idea de la protesta, de la calle, de la barricada, de la molotov.
Bueno, yo creo que en eso ahí sí hay también un lugar a una reflexión crítica de la izquierda, no haber advertido que todo lo que era una movilización social legítima rápidamente comenzó a derivar en vandalismo, comenzó también a ser penetrada por las redes del narcotráfico. A mí me parece que cuando se veían, por ejemplo, esos cercos de las poblaciones a los cuarteles policiales, no eran gente que estaba ahí protestando, haciendo uso de su legítimo derecho a la manifestación, a la movilización, sino que también eso eran parte, yo creo, que estrategias del narcotráfico por ocupar los territorios. En eso yo creo que también ahí nos faltó mucho advertir que eso estaba ocurriendo de esa manera, como también yo creo que fue un gran error de parte de la derecha de decir, mira, esto es un conjunto de delincuentes. La demostración mayor se hizo el día 15 de noviembre, si no me equivoco, cuando se juntaron millones de personas en la calle para decir, estamos de acuerdo con las reivindicaciones que están planteadas, no estamos de acuerdo con la violencia ni con el vandalismo.
¿Es posible avanzar con una mano firme y también acompañado de una mano que esté dispuesto a tener esperanza en la rehabilitación de esa persona? ¿Existe hoy día la capacidad en el Estado de rehabilitar a un delincuente de 14, de 16 años? O, porque en algunos países yo creo que llegaron a la conclusión que el Estado no tiene capacidad de rehabilitación. Por ejemplo, pongo el caso del Salvador. Aquí no hay capacidad de rehabilitación, no hay plata. Aquí hay garrote.
Es que en El Salvador, el presidente Bukele dijo y explicó, el 98%, 99%, no, verdad, el 98, 99% de las personas sí tienen rehabilitación. Pero hay un 1 o 2% que decidieron matar, violar, desaparecer personas que no tienen rehabilitación. Y esos son los que están finalmente en las cárceles de alta seguridad. Bukele también tiene un sistema que se llama el Cubo, que son centros urbanos para que los jóvenes puedan asistir a bibliotecas que están en medio de su población, de su gueto, y puedan tener internet, puedan incluso jugar con una consola, que puedan entrar en la lectura. Entonces, el tema no pasa, yo creo, por ahí. Y yo al escuchar a Carlos lo encuentro sensato, lo encuentro lógico y razonable en lo que dice. Pero hay personas en su sector político, su socio del Partido Comunista, que no lo piensan así. Te voy a poner un ejemplo súper claro, y lo venía escuchando el día viernes en la tarde a la senadora Claudia Pascual, hablando de aula protegida, la senadora del Partido Comunista, donde ella argumenta que va está en contra del proyecto, porque dice de que hay niños de educación primaria, niños entre 4 y 6 años, que han sido revisados, y que ella sabe de muchos casos de niños que han sido violentados por las policías. ¿Alguien conoce algún caso de un carabinero revisándole la mochila a un niño de 4 o 6 años? Que alguien me diga uno. Pero el Partido Comunista no tiene ni un empacho en mentir. Entonces, cuando tenemos una visión como la de Carlos, de que es lógica, que es razonable, de avanzar, la prevención, ser duros con aquellos, por lo que se suma a tu pregunta, te encuentras con personas de la oposición que, claro, cuando estaban en el gobierno decían, sí, vamos a avanzar en la persecución del delito, pero apenas salen, muestran su verdadera cara. O sea, digan, y que alguien me diga un caso de un niño de 4 a 6 años que primero había llegado solo al colegio y que más encima le abrió la mochila un carabinero. Y más encima la senadora dice que son varios y que le han llegado muchos casos de su zona. Ella vive en la Florida, vive a 4 cuadras donde yo vivo. Jamás he escuchado en la Florida, ni en Puente Alto, ni en La Pintana, ni San José de Maipo, ni en Pirque, de que un carabinero le haya abierto la mochila a un niño de 4 años. Entonces, cuando nosotros dejemos ciertas cosas de lado, cuando el Partido Comunista decida dejar de mentir respecto a la seguridad y dejar de proteger a los violentistas, a los overoles blancos, las cosas van a empezar a cambiar en ese lugar. Y respecto a lo que es avanzar en el combate de la delincuencia, acá existen ciertos círculos que son virtuosos para los ladrones. Hoy día, un ladrón roba un vehículo, 3 cuadras más allá lo pilla carabineros y dice, no, yo lo encontré botado, tío. ¿Y cómo pasa frente al juez? No como aquel que robó, sino como aquel que recepcionó. Por lo tanto, no son las mismas penas. Sale libre al día siguiente. Entonces, nosotros, si no decidimos atacar también ese círculo, va a ser bien difícil. Va a ser bien difícil poder avanzar. Pero para eso necesitamos de que exista ánimo de la izquierda, que hoy día es oposición. Y para cerrar la idea, ya esta discusión existió el año 2018-2019, antes del estallido social. No, la ley antiportonazo.
Oye, déjame una reflexión, una referencia práctica. Se hablaba del caso de El Salvador. En El Salvador, estaba consultando, hay más de 100.000 presos. Son 105.000, 109.000 presos para una población de 6 millones de habitantes. O sea, tienen casi el doble de los presos que tenemos nosotros en una población sustancialmente pequeña. ¿Qué significa esto? Que más o menos el 1.7% de la población en El Salvador está presa. Si aplicáramos ese criterio, el 1.7, eso significaría que en Chile debiéramos tener del orden de los 350.000 presos. Es decir, más o menos 6 veces lo que hay hoy día. Entonces, es evidente que esa es una política que no tiene ninguna posibilidad de aplicarse en un país como el nuestro.
Es que lo que pasa es que tú estás comparando peras con manzanas, porque si tratas de llevar esa política a un país como el nuestro, que nunca ha llegado al nivel del Salvador. Antes de Bukele, los índices estaban disparadísimos. Y las personas que están en la cárcel no son personas que robaron un celular. Son personas que violaban mujeres, descuartizaban personas, son las maras, narcotraficantes.
No, son 107.000, hay de todo ahí.
Bueno, es un país.
Se han muerto, dicen que han muerto 400-500 bueno, personas inocentes.
Vaya a Salvador y lugares donde antes no se podía caminar, hoy día la gente se sienta y puede comerse un helado. Si Salvador era el ejemplo contrario a lo que es Europa, era un lugar, como habría dicho mi padre, el lejano oeste. Era bala tras bala. ¿Nosotros queremos eso para nuestro país? No. ¿No queremos tener tanta gente presa? No. Ojalá hubiesen lo menos presos posible, porque eso significa de que el país está funcionando y que el Estado de Derecho está muy fuerte y que las convicciones, la moral, la ética de la sociedad está toda encauzada hacia un mismo lugar. Pero la realidad dice otra cosa. Y hoy día, mientras nosotros no nos pongamos de acuerdo, mientras sigan existiendo estas mentiras como la de la diputada, la de la senadora Pascual del Partido Comunista, va a ser difícil. Porque ustedes... Tú representas un sector que sí se sienta a conversar, a regañadientes, enojado. Puede ser, pero si tiene su derecho, pues sí, obvio. Yo cuántas veces me he sentado con la izquierda a regañadientes, con gente del Partido Socialista, y se llega a acuerdo. Ellos no están, con esta frase de la senadora, no están dispuestos a llegar a acuerdo. Cuando mientes y dices que hay muchos casos de niños de 4 o 6 años siendo revisados por carabineros, eso es decir, yo no voy a legislar sobre el tema, te pego un portonazo. Claro, y debe ser difícil para los que... quieren dialogar y quieren mejorar el país como tú, Carlos, sentarse a conversar con personas que ideológicamente todo lo que no sean ellos es su enemigo. Entonces, ¿Vamos a tener que cambiar en algún momento el país? Sí, pero ojalá sea todos unidos y que dejemos este tipo de mentiras de lado. Porque la rebaja en la edad de la responsabilidad penal va a pasar. En todas partes del mundo está sucediendo. En Europa, Estados Unidos, va a pasar en Chile. Y la prevención tiene que existir, pero para que exista prevención no se puede mentir a este nivel.
Fíjense que solo para y para redondear y para terminar aquello. En ese sentido, ¿ustedes sienten que Chile como Estado hoy día tiene esa capacidad finalmente de prevención? ¿Tiene esa capacidad de generar oportunidades? Porque da la impresión, y a propósito de todo lo que hemos conversado también en el programa, que estos no son los tiempos de la prevención. Bueno, da la impresión que estos no son los tiempos de que generemos una cultura educacional. Porque eso además nos puede tomar 20 años. Y aquí, claro, en muchos lugares entran a tu casa hoy día, no en 20 años más. Entonces, y para también ir al ejemplo de El Salvador, probablemente llegaron a la cultura del garrote por los niveles de desesperación en que también se encontraban.
O sea, Jorge, este es un tema súper delicado porque a mí me parece que quizás el problema principal es el siguiente. Cuando un joven te dice, mire, yo me meto en esto, y he tenido ocasión de escuchar comentarios de este tipo, yo me meto en esto porque voy a tener una vida que no podría tenerlo bajo ninguna otra circunstancia. Yo sé que me van a matar, que puedo terminar preso todo el resto de mis días, pero hay 2-3 años que lo voy a pasar bien. Entonces yo creo que ahí hay como una distorsión que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con cosas muy profundas, tiene que ver con el consumismo, con el individualismo, con valores que son muy muy fundamentales. Yo creo que ese niño de 14 años probablemente pensaba eso, que le parecía mucho mejor opción eso, dar un golpe de ese tipo, que ser cuidador de estacionamiento, o trabajador, no sé, cajero en un supermercado ganando el salario mínimo. Ahí tenemos un problema muy, muy complejo que enfrentar. Después hay cuestiones más específicas y puntuales, pero que son también muy delicados, el tema de la gendarmería. La gendarmería tiene una situación en donde se producen fenómenos de complicidades, bueno, entre la gendarmería con las personas que tienen que vigilar, que tienen que cuidar. Y eso ha sido claro y manifiesto durante el último tiempo. Entonces yo creo que ahí hay este es un tema que tiene que ser enfrentado de manera nacional con amplio acuerdo, porque es súper complejo y nos afecta muy decisivamente a todos en nuestra vida más cotidiana. Yo advierto ya que hoy día la gente también ha cambiado sus hábitos, que mucha gente, particularmente en el mundo popular, lo piensa mucho antes de salir después de las 7 de la tarde, porque siente que tiene un riesgo. Probablemente no le ha pasado nunca nada y no le va a pasar, pero vive bajo la amenaza, vive bajo la sensación de que le puede pasar algo, y eso es un cambio muy radical también en la forma de vida.
Muy bien, nos vamos,
tan rápido pasó el tiempo.
Nos vamos.
No, pero yo estaba anotando para seguir, bro.
Nos vamos a los Caminos del Vino en la Florida, en su cuarta edición, con viñas, con rica comida y un ambiente perfecto para disfrutar con familia y amigos. En la Plaza Cívica, el 30 y 31 de mayo, la entrada es completamente liberada. Degustaciones, emprendedores, food truck. Zona Kids, Zona Pets, asegura tu copa ya en las redes sociales del municipio. También de Cofodep, un fin de semana para recorrer, para probar y pasarlo bien en la comuna símbolo de la clase media chilena. El diputado Álvaro Carter, también nuestro varón del socialismo democrático, el señor Carlos Ominami. Gracias por estar esta noche aquí en el Chile Público.
Muchas gracias por la invitación. Jorge. Oye, pero si él es el varón, yo creo que me presenta como el Jedi. Como yo soy fanático de Star Wars, dime el Jedi
Carter. Nos reencontramos en el Carmener en la Florida el 30 y 31 de mayo con Carlos Minami y con Álvaro Carter. Nos vamos, Lucho.
Chao, cuídense.
Chao.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.